de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este martes 14 de diciembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Muy contenta de que hayas venido, pues, Matías. Qué bueno tenerte acá nuevamente.
Sí, pues está en servicio de la patria, pero ya la democracia. Pero
no, un servicio republicano.
Tenete cómoda ayer.
Estaba cómoda, sí.
Tenete cómoda.
No, sí. Es que si a mí me abandonan, yo tengo que...
Yo
tengo que seguir viviendo.
Tuve que limpiando aquí abajo.
Ah, sí.
Había serrín aquí debajo del asiento donde me suelo poner yo.
No. Hay que preocuparse. Por respetuoso el pueblo. Callerazo.
Ah, el polo era el que estaba contigo.
Caballerazo, siempre te llamábamos, pues, acuérdate. Estamos conversando.
Ah, asesor de moda.
Te estuvimos conversando y todo, para bajar el nervio.
Sí, estuvo simpático, sí. Eso, estuvo entretenido.
Sí. Sí, buena corbata, sí.
Usted me dio la aprobación, hágase responsable.
Exactamente, ¿por qué?
El nudo y todo.
El Winston, ¿cómo
Winston,
se llama?
Winston Churchill, no tengo idea cómo era, pero háganse cargo ustedes, sí.
No, absolutamente, 100%.
Oye, ¿qué te pareció el debate?
Me pareció bien, fíjate, yo me entretuve.
Se tocaron los temas de fondo, hubo temas profundos, hubo
temas interesantes. Ahora yo creo que, claro, lo que pasa es que...
Se demostró el carácter de los candidatos, cosas que se le piden.
Sí, yo creo eso sí, que a ver, tanta novedad no, porque básicamente ya llevamos tanto tiempo que era difícil así como encontrar un súper flanco nuevo, novedoso.
Sí, si ustedes quieren novedad, en vez de esperar debate, busquen la página de los candidatos,
claro.
Cambian los programas.
Sí, ahí está, claro, hay ahí como misterio, expectación.
Los muchachos son, claro, sí, son buenazos para cambiarla.
Sí, eso
pero
a mí me gustó, me entretuvo, hubo como estos giros inesperados.
Hubo momentos, y un momento después.
En la conferencia de prensa.
No, claro, con lo de las drogas y todo eso, el test, que sí, vamos a hablar sobre el particular, creo yo, ¿no?
Vamos a hablar sobre los distintos tipos de test de droga y todas esas cosas.
¿Qué más se puede?
¿Te has hecho alguna vez un test de droga?
No, fíjate, no me han pedido.
Yo creo que una vez a mí me pidieron, pero no estoy con seguridad, así que no voy a nombrar la empresa.
Pero yo creo que piden, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo.
Está como, parece que no sé si está prohibido o no. O sea, yo para hacer, cuando era joven, y los primeros te hacían una cantidad de exámenes. Sí, me pidieron hasta test de SIDA a mí en alguna empresa.
Yo también me acuerdo en una vez, hace muchos años.
Claro. No tanto, pero
cuando una empresa que yo trabajaba aquí en Vicuña Mackenna.
Sí, pues yo también.
Me pidieron muchos test, pero no me acuerdo cuáles sí y cuáles no.
Glicemia, SIDA.
Yo no me acuerdo cuál. Embarazo estoy casi seguro que no, pero el resto me los pidieron casi todo. Por lo que me acuerdo.
Estabas embarazada, menos mal.
No me lo pidieron, así que no tengo idea. No,
quizás
no,
la perdiste,
sí. Pero lo que sé es que los exámenes. Pero pero que vengan los exámenes.
Que vengan. Nada que esconder.
Yo me acabo de hacer el examen.
¿Cuál?
El de los 52.
¿Cuál es el examen?
Me ha pasado los 50, hay que hacerse uno.
Yo de paso a los 40 me lo hago todos los años.
Bueno, eso, yo me hice una con cardio no sé cuánto, con cardio, ¿cómo se llama? Tengo una carpeta.
Ah, como test de esfuerzo.
No, esto era cardio.
Cardioelectrograma.
También me hice eso, me hice los.
Yo cuando pedí el crédito para la casa me hicieron todos esos también.
¿Ah, sí,
Sí, todos.
¿Y después te subieron la tasa que te
quedaste? No, al revés. Me dije, usted tiene como si tuviera 15. Me dijo el doctor, 15 años.
¿Te dieron 15 años el crédito?
No, tiki-taka, lo bien que está. Sí, me dijo, tu corazón, el colesterol, el corazón, todo me funcionaba como si tuviera 15 años.
Ah, yo pensé que te habían dado una tasa preferente y a 15 años.
No, 15 años no sería tan bueno.
Bueno, sí, es que así con los exámenes, fue tema y vamos a hablar sobre ello, pero más aparte porque se instala, todo se instala. Y mira, lo único que te voy a decir, no voy a decir qué, ni cómo, ni cuánto, ni dónde, ni quién, pero...
Ni cómo vestía.
Pero la percepción que tuve yo ahí a ras de piso.
Al fragor de la jornada.
Fue totalmente distinto al que tuvo, por ejemplo, mi editor una vez que entró. Y en alguno de mis compañeros de debate les pasó lo mismo, no diré cuál, qué percepción de cómo habían estado. Y mire que es curioso, y fue bastante coincidente. Entonces, de repente, claro, la percepción, la transmisión de la televisión puede ser distinta, porque tú, nosotros estamos ahí, percibimos el 100% de lo que está pasando, los otros dependen de los...
De lo que te muestran.
Exactamente.
De la edición,
más exactamente. Así que, pero estuvo bien, creo que se dieron los tiempos, se respetó, el formato fue súper bueno.
Sí, me gustó. Siento eso sí, corto, para no alargarnos mucho.
¿Te pareció corto el debate?
¿Ah?
¿Te pareció corto el debate?
No.
Qué pesado, Iván Valenzuela. Ten en cuenta que me toca a mí decir, a partir de este momento los canales de televisión están autorizados a transmitir programación para mayores de 18 años. Iván Valenzuela tiene que decirme al aire, siempre soñaste con decir eso. Y es verdad, es una verdad. Y él, porque era la ambición secreta de él también cuando era chico. Había dos ambiciones secretas. Poder decir eso, que siempre lo decía como gente que uno veía en la tele.
Claro.
Y el informe del tiempo, decir, para mañana la máxima probable...
También lo decís.
Sí.
Te encanta que, el tiempo, no, cuando
lo
decís.
Yo cumplí mis dos deseos.
Qué bonito eso. Puedes morir tranquilo, sí. Matías.
Ahora, Iván Valenzuela va a hacer la palabra al cierre con padre Pienovi, ese no lo ha reconocido, pero esa es su verdadera ambición. Así es.
Y aquí iba a decir, lo que iba a decir es que en otros debates, la parte cuando llegaban las preguntas entre ellos, era como un súper buen momento.
Las preguntas cruzadas, dices tú.
Las preguntas cruzadas, esas. Las preguntas cruzadas.
Atención, los cruzados. Claro.
Ya. Las preguntas cruzadas, exacto. En cambio, acá, a lo mejor, quizás por el nombre, como que guatearon un poco.
¿Estuvieron?
Sí, guatearon. No estuvieron. Fome las preguntas. No aprovecharon su momento los candidatos.
Oye, tenemos que ir con los titulares tenemos una invitada que nos puede servir para varios temas, desde vacunas hasta Omicron. Oye, el candidato Boric dijo Oximicron.
Sí, le cambió la letra.
Oximicron.
Sí, que es como un remedio, te diría, el Oximicron, ¿no?
Sí, es que yo también se me salió un Oximicron aquí también, así que empaticé con él.
Oximicron es un remedio.
Claro, un remedio, un spray para la rinitis, cosas así.
Yo escuché su Omicron.
Oximicron.
Yo dije, a lo mejor es una nueva letra.
Es que a lo mejor la ha tomado, o se ha tenido que echar igual que yo, cuando uno tiene con sinusitis, esas cosas.
Claro, a lo mejor cuando estuvo con el COVID.
Tal cual, así que, pero me reí porque dije, no soy el único.
Claro, que tengo la confusión.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Se está haciendo una.
Nada personal.
Es que pusiste cara de...
Los tiempos. Sí. Nunca he escuchado usted al maestro Horacio Saavedra que cuando hace de... baile, hace... Son los tiempos de la...
Es que vi una cara como media de desprecio.
No hay que mirar cara, hay que escuchar...
hay que sentirlo.
Hay que sentir las vibraciones de los tonos musicales, los tempos. ¿Sale en música?
No.
¿Llave de sol?
Más o menos.
Ya, eso. Tiene que mirar en la partitura.
Corchea.
¡Pam!
Corchea
negra.
Semicorchea.
Me echaron de música a mí en el colegio.
¿Por qué?
Por jugar ping-pong.
¿Pero cómo jugabas ping-pong?
El horario. Me fui a jugar ping-pong, la profesora me echó, me tuve que ir a arte. Fue peor.
¿Se acuerdan de flautas Hohner, una amarilla?
Sí, pues, por supuesto.
¿Ustedes desarmaron alguna de las flautas Hohner?
Varias veces, uno tenía que limpiarlas.
Y cuando se desarmaba, uno sacaba una pieza que se separaba a su vez en dos partes.
Sí, la de arriba.
La de arriba.
Sí.
Si tú le sacabas la parte de arriba y volvías a ponerla de abajo, tú tocabas, pero no sonaba. Uh-huh. Y una vez descubrieron un compañero mío que se la había sacado porque era tan malo para la flauta, entonces...
Y alguien le tocaba.
Claro, había que tocar de a cinco, entonces eran otros cuatro y él le hacía, y miraba para el lado, en vez de mirar la partitura, miraba al del lado y le copiaba, y soplaba mucho, pero no soplaba nada.
¿Y lo anduvieron pillando?
No me acuerdo, no, el caballero no tiene memoria. Un compañero no tiene memoria.
Eso puede ser.
¿Cómo voy a echar al agua el cuatón? No, cuatón, cuenta conmigo, jamás te voy a echar al agua. Francesca Alessandra Ravizza.
Vamos con los titulares.
Titulares.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso contra José Antonio Kast por la imputación de acoso a Gabriel Boric. De forma unánime, el Tribunal de Alzada Capitalino le cerró la puerta al intento judicial de una abogada particular de Concepción en favor del candidato de Apruebo Dignidad. Fuentes judiciales señalaron que el Pleno del Tribunal de Alzada consideró que en el recurso de protección no se mencionaron hechos capaces de afectar los derechos fundamentales involucrados. El Banco Central aplica otra histórica alza de tasas de interés de 125 puntos bases y la ubica en su mayor nivel desde el año 2014. El Consejo de la entidad decidió dejar la tasa rectora en 4%, en línea con lo que esperaba el mercado. Durante esta jornada, la ONU reconoció oficialmente los 38 grados Celsius registrados en Siberia el año pasado como una nueva máxima en la región del Ártico, lo que enciende las alarmas sobre el cambio climático. Los termómetros marcaron la temperatura récord el pasado 20 de junio del año pasado durante una ola de calor excepcionalmente prolongada en la zona. Y Francisca Gigao dijo que la FIFA aún no confirma el partido con Argentina en Calama el próximo 27 de enero en el marco de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. En conferencia de prensa, el director deportivo de La Roja mostró su preocupación por los rebrotes de COVID en Europa, ya que en el viejo continente analizan el cierre de fronteras, lo que podría complicar la venida de algunos jugadores, como ya ocurrió en septiembre. Y mañana el Barcelona llamó a conferencia de prensa ante el eventual retiro del Kun Agüero por una arritmia cardíaca. Consecuencia del COVID, sí. La arritmia.
Todo indica que se retira.
No alcanzó a jugar en Barcelona.
Muy poco, ¿no? Uno, dos. Muy poco. Hizo un gol, ¿o no? Estoy casi segura.
Yo también creo que alcanzó a jugar. Sí.
Soccerway, ahí vamos.
Pero todo partió mal ahí. Se le fue Messi, que era el íntimo amigo una vez que llegó. La verdad que, igual que su suegro, tuvo un amargo paso por el Barcelona.
¿Maradona pasó por el Barcelona?
Sí, por eso la Maradona Cup de hoy día. Entre Boca y el Barcelona.
Disculpen.
Del Barcelona se fue al Napoli.
Diego tuvo dos problemas importantes en el Barcelona. El primero, una hepatitis. Que larga. Una hepatitis que yo te diría que estuvo 6 meses fuera. Y luego, una fractura horrible que le pega uno de los vascos, un mediocampista vasco, no sé si, no es Urruti Coechea, pero Coechea. Una fractura de tobillo horrible, una patada muy, muy artera. Y la verdad que se recuperó de eso y nunca anduvo, nunca se acomodó. Y luego vino Ferlaino, el presidente del Napoli, y haciendo una locura. Con platas limpias, supuesto, obviamente. ¿Por qué pones en duda eso?
No, yo
viene
me
de
reí
Napoli, viene de Napoli.
De tu cara me reí.
Y lo compra Diego y se lo lleva a Napoli.
Más respeto con la colonia, ¿eh?
Sí. No, pero es que ahí Diego no tiene nada que ver, pero ahí la mafia
tu ironía,
operó.
Tu ironía,
no, pero es que la mafia.
Más respeto.
Estamos con Francesca Alessandra.
Ustedes no han visto la conferencia de prensa cuando llega a Napoli el San Paolo y hace la conferencia de prensa, Corrado Ferlaino, que es el presidente de Napoli, está Diego al lado. Y la primera pregunta, lleno total, impresionante. Y la primera pregunta es que si había alguna injerencia de la camorra. Y Corrado Ferlaino se enfurece, se para, lo echa.
¿Cómo se le puede ocurrir?
Y todos los periodistas empiezan a echar al periodista y todo el mundo, el pobre periodista, yo no sé si terminó con vida.
Como el amigo de ayer.
La verdad es que, claro.
Como el amigo de ayer.
Pero fue bien heavy porque la verdad que en muy poco tiempo la propia mafia cooptó el entorno de Diego y lo hizo pedazo. En fin. Así es que... ¿Por qué estábamos hablando del Diego?
Por el Kun.
Su suegro.
Su suegro.
Ex suegro, estuvo casado con él.
¿Casado, po?
Sí, pero separado.
¿Se separó el Kun?
Sí.
Pero ¿de Dalma o de Janina?
No me acuerdo de Dalma Narea.
De Dalma, yo creo.
Pero uno de los nietos de Diego es hijo de Kun.
Imagínate lo bueno que debe ser ese cabrón.
¿Genes tiene?
Sí.
¿Genes tiene?
Sí. Dime, no me gusta el fútbol.
Claro.
Quiero ser tenista.
Pero no ser pues mejor esto. Poeta.
Claro.
Como su abuelo.
Poeta.
Mesías. Sí. Ya. 7:14 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a esperar el llamado de nuestra producción porque tenemos una invitada que no sé si vale la pena. Pero ya, sí vale la pena.
¿Qué?
Siendo las 9:00 de la noche.
Ya, sí.
El candidato Gabriel Boric Font, ante la interpelación de su contrincante José Antonio Kast Rist y en temas de droga, saca una bolsa plástica.
Sí. ¿Un sobre?
No, una bolsa plástica. Una bolsa plástica. Bolsa plástica después que se ha sabido, esto a mí no me consta, no se lo he preguntado a ni uno de sus. Uno debe a esta altura chequear todo. Entiendo que lo tenía preparado para el primer debate en la tele.
Sí,
y
lo
no,
dijo, ah, lo, ya, dijo ya, ya. Lo dijo.
Entonces
lo dijo.
Consta.
Y que no fue necesario
no
sacarlo.
No fue necesario sacarlo. Entonces sacó del maletín, sacó un examen de pelo, perdón, un examen de orina, donde se defiende el candidato Boric al decir que la verdad no tiene nada que esconder, que él ya tiene examen que demuestra que no tiene drogas en su cuerpo, en fin, Y en su momento, lo que sí sé es que en el entorno del candidato Kast fue un knockout.
Sí.
Fue un knockout. Super no inesperado. Lo esperaban, no lo imaginaban, me consta. Y fue un momento duro para el propio candidato y para su entorno. ¿Mm? Sí. Y lo que pasa es que después las redes sociales empezaron, cuando él mismo dijo...
Él subió.
Lo vamos a subir. Se subió mientras estábamos en el debate. Sí. Y empezaron rápidamente las redes sociales, porque es un fact-checking muy grande, muy amplio, de que la fecha calzaba con ese 2 de noviembre, cuando él había declarado que estaba en cuarentena preventiva porque al día siguiente de la mañana se haría el test para el COVID. Entonces, claro. El PCR. Entonces, ahí se generó una duda. Le preguntaron... En la conferencia de prensa, y se armó lo que todos sabemos, que hasta hoy día en la mañana continuó, ya que algunos porfiados siguen insistiendo en que es mula, lo que sea, no es mula. La propia Universidad Católica
corroboró
que se hizo exactamente como lo dijo el candidato y su entorno que había sido, algunos que puede que no les guste.
Lo que pasa es que no lo dijo para ser absolutamente certero, ayer no lo aclaró en la conferencia de prensa.
No lo aclaró bien,
dijo pregúntenle a la clínica, no explicó cómo había sido. Hoy en la mañana ya se conocieron bien los detalles.
Es más, se equivocó el candidato Boric, pero equivocación. Porque dice, porque te imaginas la cantidad de cosas que tiene en la cabeza un candidato, dijo, esa fecha del 2 de noviembre es la fecha donde lo entregan, no donde me lo hice.
Claro.
Y eso es un error.
Y le dicen, no.
Pero en fin, vale. ¿Quién, una de las personas que ha puesto en duda, no la verosimilitud del informe, sino que la
idoneidad
del examen para comprobar lo que se busca comprobar, es la vocera del candidato Kast, Paula Daza. Paula, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Josefina. ¿Cómo están ustedes?
Buenas tardes, Paula. ¿Cómo está?
Bien, gracias.
A ver, usted ha dicho que para certificar que hay ausencia de rastros de algún tipo de droga debe hacerse el test de pelo. ¿Es porque es mejor o porque es el único creíble?
A ver, más allá de la incertidumbre y las dudas, yo creo que aquí es importante saber qué es lo que se quiere buscar. Ambos exámenes son factibles y se realizan. El examen que se hace de orina, generalmente por la excreción a través de la orina, que es mucho más rápida, no dice ¿no es cierto?, la detección de algún tipo de droga que se haya consumido más allá de 48, algunos dicen 72 horas, pero generalmente es de las últimas horas. Si uno quiere saber si una persona ha consumido o es consumidora en el tiempo más largo, ¿no es cierto?, 6 meses o incluso más, tiene que hacerse un examen de pelo. Entonces, cuando en general son objetivos distintos. ¿Cuándo se hace un examen de orina? Generalmente se lo hacen en forma intempestiva los deportistas, ¿cierto? Un campeonato de algo, ustedes han escuchado que en el fondo, el famoso claro, que en el fondo en forma sin avisarles a los deportistas le dicen, bueno, mañana le vamos a hacer a todos el examen de orina para saber si en las últimas horas, 48, 72 horas, ellos han consumido algún tipo de droga. Y ese es un poco el objetivo del examen de orina en general. El examen de pelo se hace para saber si una persona ha consumido en un tiempo más largo. Por lo tanto, los dos son válidos, pero tienen objetivos distintos.
Doctora, a mí lo que me llama la atención, de alguna manera, es la insistencia que ha tenido el candidato Kast para poner ese tema sobre la mesa y, de alguna manera... No directamente, pero sí llevar la conversación o la idea de que el candidato Boric consumiría algún tipo de droga. Una vez que muestra el examen, se sigue insistiendo y ahora se dice que es de orina y no es de pelo. Entonces, finalmente, lo que me pregunto yo es cuál es la estrategia detrás de esta insistencia permanente del comando del candidato Kast de exigir este tema a Gabriel Boric.
A ver, yo creo que en el día de ayer nadie habló un poco de este tema. Él personalmente sacó en su momento el examen. Sí, en situaciones anteriores, frente a la duda, ¿cierto?, se había consumido. Ellos, el candidato, o sea, José Antonio le planteó, bueno, ¿por qué no nos hacemos un examen de pelo para despejar cualquier duda que somos consumidores de drogas? Yo creo que eso fue lo que se planteó en algunos debates anteriores y en algunas situaciones anteriores. En el día de ayer, intempestivamente frente a una situación, él decide sacar este examen. Intenta sacar este examen, obviamente se crean esta situación a través de redes sociales, principalmente creando toda esta incertidumbre y también a través de que en forma paralela había tenido COVID el mismo día y empieza a aparecer. Entonces yo creo que lo importante es que de alguna manera aclarar, y se han ido aclarando con respecto al tema de principalmente el tema del examen de orina que se hizo. Ya sabemos que se lo hizo en su casa, que él no faltó a la cuarentena, pero también hoy día la Serenía de Salud plantea que en la investigación epidemiológica él no relató que las personas que habían visitado en su casa. Hay que decir que cuando una persona está en aislamiento, las personas no pueden recibir ni visitas, no pueden recibir a nadie. O si reciben algún funcionario de salud por una situación de emergencia, hay que declararlo en la investigación, y eso es lo que está hoy día por parte de la Serenidad de Salud. Pero yo creo que ya se han ido aclarando algunas dudas, y por lo tanto creo que ellos esto tiene que ir aclarándose en los próximos días.
A todo esto, José Antonio Kast, ¿se ha hecho examen de pelo?
Ay, no le he preguntado. ¿Sabes, Matías? No le he preguntado. Y yo me preguntaba en la mañana y dije, le voy a preguntar, pero la verdad es que no le he preguntado si se había hecho o no el examen de pelo.
Ah, ya. Pero el caso es que muchos pusieron en duda, casi como si hubiese sido, voy a decirlo en buen chileno, mula lo que había hecho el candidato. Ustedes ya se aclaran todas las dudas de que estamos hablando de un examen que es verídico, que es verdad. A lo mejor no fue el idóneo, a lo mejor se equivocaron, a lo mejor quisieron hacer uno y no eligieron el mejor. Puede pasar por inexperiencia, pero no hay mala fe. Ustedes eso lo descartan, ¿no? ¿O tienen dudas todavía?
No, en ningún caso se habló de mala fe. Aquí lo único que se plantea, que se planteó frente a la situación, que él sacó su examen en el día de ayer en este debate, ¿cierto? En forma sorpresiva sacó el examen y dijo, bueno, yo aquí tengo un examen y estoy y es negativo, por lo tanto esto queda zanjado. Y después de eso empieza esta polémica, más que una polémica, una no es cierto, una situación en redes sociales, que es un examen de orina y no de pelo. Y a mí me preguntaron hoy día cuál es la diferencia entre un examen de orina y un examen de pelo, y tienen objetivos distintos, ¿cierto? O sea, claramente un examen de orina permite decir si una persona ha consumido droga en las últimas 48 horas, y el examen de pelo es un examen que permite de verdad decir si una persona ha consumido en un plazo más largo. Eso es la situación. Claro. El examen es de la Universidad Católica. La Universidad Católica, sí. O sea, Use Christus salió diciendo, nosotros fuimos a hacerle el examen, y obviamente eso es parte absolutamente creíble y verificada por la misma institución.
Doctora Daza, usted dijo ayer en una entrevista en La Tercera que no compartía en gran parte los valores de José Antonio Kast, pero sí su visión de país. ¿Cuáles son los valores que no comparte con José Antonio Kast y qué tan importantes son para, en el fondo, de alguna manera, soslayar esos valores y sumarse a su equipo de campaña?
Bueno, primero que nada, yo esto lo he dicho, a ver, no es gran parte de los valores. Nosotros compartimos prácticamente toda la visión de país que tenemos, y por eso yo me sumé. Lo que a mí me sorprendió positivamente, y yo lo digo en forma positiva, que yo vengo de una familia muy liberal, ya, muy liberal, yo soy agnóstica, y José Antonio me acogió y me pidió que yo ingresara a su comando para venir a abrir puertas y abrir, cierto, hacia el centro, hacia un mundo que del Partido Republicano no estaba. El día que él ganó la elección, y por eso quiero poner este contexto, el día que él ganó la elección, él dijo, yo ya no represento solamente al Partido Republicano, yo me voy a sacar el PIN y ahora voy a ser el candidato de todos los chilenos, de la mayor cantidad de los chilenos que él quisiera representar. Por lo tanto, ahí él abrió una puerta a un grupo de personas mucho más abiertas, más liberales, y en ese contexto estoy yo. ¿Y cuáles son aquellas, yo diría, principios o valores que no compartimos? Yo estoy a favor, por ejemplo, me pareció muy bien que se hubiera aprobado el matrimonio igualitario, y eso es una muy buena noticia, y creo que probablemente en eso diferimos, y obviamente en algunos temas que son, por ejemplo, con respecto al aborto en tres causales, pero son temas que ya han sido zanjados del punto de vista jurídico, del punto de vista legal. Por lo tanto, no son un tema que tengan un impacto en las políticas públicas del país. Son temas que en la vida personal de cada uno de nosotros tiene un impacto, pero no en la visión de país. Y por eso yo me incorporé, y yo creo que es tremendamente importante dentro de un conglomerado tener visiones distintas. O sea, un conglomerado que tenga personas más liberales, que vean el país de una mirada distinta, personas más conservadores, y poder llegar a acuerdos y entre todos juntos tener un objetivo. ¿Y cuáles son aquellas miradas y aquellas cosas que compartimos? El tema de la libertad, que las personas tengan la libertad de elegir dónde estudiar, elegir de alguna manera su sistema de salud, tener la posibilidad de
elegir si vacunarse o no, doctora.
Oye, lo que pasa es que hay políticas públicas de salud que nos impactan a más. Generalmente todas las decisiones personales tienen la libertad mientras hasta el límite que yo no de alguna manera impacto al otro, ¿cierto? No perjudico al otro. Y esa es parte de las libertades de las personas individuales que en el fondo yo tengo la limitación. Cuando ya tengo un impacto en la comunidad, tengo ciertas limitaciones. La vacunación es una política de salud pública que ¿por qué es de alguna manera tiene un impacto en los otros? Porque en la medida que todos nos vacunemos, vamos a proteger a todas las personas. Si yo decido no vacunarme, no solamente va a tener un impacto en mi persona, o sea, me puedo enfermar yo más gravemente, sino que yo voy a tener la posibilidad de enfermar a otros y voy a tener la posibilidad de distribuir ese virus y mantener una pandemia, y sabemos lo que ha producido la pandemia. Por lo tanto, hay políticas públicas de salud que son comunitarias, y esas obviamente son políticas que no son del punto de vista individual. La vacunación, hay vacunación, por ejemplo, en los niños, que son obligatorias en nuestro país. Todas las vacunas en los niños son obligatorias. ¿Por qué? Porque sabemos que es una política de prevención de los niños y no solamente los protege a cada uno de ellos, sino que a todo el resto de los niños, y por eso hemos erradicado un montón de enfermedades. Por lo tanto, hay algunas medidas de salud pública que obviamente que son más comunitarias.
A propósito comunitario, Paula Daza, queremos aprovechar el expertise suyo, parece que la invitamos como vocera del Comando José Antonio Kast, porque Omicron está provocando estragos en el mundo. Dicen que está teniendo récord de capacidad de contagios, y que ya en Chile tenemos contagios comunitarios, es decir, que se han contagiado aquí estando en Chile, no necesariamente viniendo desde afuera. ¿Qué tan protegidos estamos para no sufrir un colapso y que no se nos venga la noche, porque estamos aparentemente en buen pie?
Sí, a ver, yo creo que todavía nos queda por aprender de esta variante, pero ¿qué es lo que hemos aprendido en general? La variante Delta, por ejemplo, la variante Delta, que produjo un impacto muy importante en Europa, ¿se acuerda? En Europa, incluso en Sudáfrica, en Estados Unidos también. Sin embargo, en nuestro país sí tuvimos un aumento de casos, que llegamos un poco más de 2.000, en un minuto llegamos casi a los 3.000 casos, pero nunca tuvimos impacto tan importante en las camas UCI, y eso se debió gracias al proceso de vacunación. Bueno, a muchas medidas de salud pública, por supuesto, porque la gente se cuida, no usar mascarilla, un montón de medidas, pero sobre todo al proceso de vacunación. Sabemos que sobre todo la tercera dosis. Nosotros en Chile partimos muy precozmente con la tercera dosis, por lo tanto, cuando llegó la variante Delta, ya teníamos una población, sobre todo esa población de riesgo, más vacunada. ¿Qué pasa con esta variante Omicron? Todavía no sabemos qué tan efectivas son las vacunas, pero ¿cuál es lo que se postula? Que probablemente sí, las vacunas que tenemos en nuestro país van a producir una cierta inmunidad, y de esa manera va a proteger a la población, y de alguna manera no debiéramos tener un impacto tan importante en nuestra población. Por eso es tan importante hacer un seguimiento del proceso de vacunación. ¿Qué pasa con esta variante Omicron en relación a las personas que se contagian? Hoy día lo que estamos viendo en Chile, la información que yo tengo es que las personas que se han contagiado, mayormente ellas son personas que no se han vacunado, o que no tienen la dosis de refuerzo. Por lo tanto, todavía tenemos mucho que aprender, pero en general lo que piensan los expertos es que la vacunación debiera ser uno de los elementos fundamentales, y por eso hay que hacer este seguimiento y probablemente poner una cuarta dosis. Yo me imagino que el ministerio ya tiene que tener la información de si va a ser en febrero o en marzo, para poder seguir teniendo estas libertades, ¿cierto? Y por eso es tan importante que todos se vacunen, porque de esa manera nos vamos a proteger todos y vamos a poder pasar más libertad. En Europa, ¿qué es lo que pasó? Que todavía tienen tasas de vacunación muy bajas. países con 60%, 65%, y eso hizo que obviamente hubiera mucha gente sin vacuna, y bueno, colapsan los hospitales, y
Paula,
todo lo que pasa con el COVID.
¿Se ha encontrado en el comando José Antonio Casco los antivacunas o no? Porque ahí hay,
no me encontraba,
hay muchachines
no,
ahí que son dientes tarudos.
No, pero si no son tantos, yo creo que, mira Matías, yo creo que de verdad, estos grupos de personas que son antivacunas, ya sea en parte de ese partido o del Partido Republicano u otros, porque también no están ahí, yo creo que a veces meten mucho ruido, ¿cierto? Pero la mayoría de las personas con que yo me encuentro me miran y me dicen, yo estoy vacunada.
Te dan como el pase a la lancura.
Claro, como que dicen, oye, yo estoy ya vacunada, así que como que no me mires así. Entonces, yo creo que también hay mucha gente que es parte del partido y que sí está vacunada y que cree en la vacuna y que es una, sabemos ya, la evidencia es tan evidente, tan clara que la vacunación sirve y que nos va a proteger a todos, que yo creo que espero que todas las personas que hoy día no lo han hecho, de verdad lo hagan.
Paula, en la eventualidad que gane José Antonio Kast y usted sea su ministra de Salud.
Yo en este minuto lo que voy a hacer después de esto, creo que tomar unos días de vacaciones.
Bueno, pero tiene hasta marzo, hasta el 11 de marzo, y ahí asumirá si es que gana Kast como...
Pero a mi familia, a mis hijos, no los he visto.
Ahí el nivel de exigencia de las blusas ya es otro.
No, vamos a estar atentos.
Digámoslo.
Así que bueno.
Pero bueno, de concretarse ese escenario, ¿la idea es continuar la línea que tuvo este gobierno respecto al manejo de la pandemia?
Absolutamente.
Y sí, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de las cuarentenas y eso que marcó este año y el año anterior, o eso ya se pretende liberar un poco más.
A ver, yo creo que varias cosas. El periodo que tuvimos nosotros más duro, más difícil, que fue el año 2020, ¿cierto? Y a principio de este año, del año 2021, las cuarentenas, ¿cierto? El encierro, las personas en su casa, es la medida que se toma cuando ya todas las otras medidas no, de alguna manera, no están surgiendo efecto necesario y tenemos las camas críticas en una situación que pueden terminar colapsando. Entonces, son medidas de extrema. ¿Qué es lo que esperamos? De verdad, a no ser que esta pandemia ha sido tan con tantas novedades, esperamos que no vuelvan a aparecer nuevas variantes con ese nivel de contagio. Pero ¿qué es lo que esperamos? Que si nosotros seguimos con un plan de vacunación exitoso, como ha sido hasta ahora, con más del 95% de la gente vacunada, los niños, yo creo que prontamente la Universidad Católica nos va a poder dar mayores antecedentes para poder vacunar a los niños más chiquititos. Probablemente vamos a tener más libertades, quizá algunas restricciones de aforo, probablemente más restricciones a las personas no vacunadas. Yo creo que tenemos que ir focalizando esas restricciones en las personas que no se vacunan, porque finalmente son ellos los que de alguna manera se pueden contagiar más y pueden contagiar al resto y caer en una UCI. Entonces creo que tenemos que ir avanzando a poder vivir en este especie de pandemia, pero con mayores libertades, porque la verdad que la gente lo ha pasado súper mal y la vacunación creo que va a seguir siendo el pilar más elemental.
Paula, los caminos de la vida y las paradojas, que lo junta con su hermano en el lugar más inesperado para trabajar juntos. ¿Cuántos años? Uno en Estados Unidos, otro en Chile, uno médico, otro economista, y los junta un lugar que además la política, que ustedes no son particularmente, no eran activos políticamente. Curiosa los caminos de la vida, ¿no? ¿Está trabajando con él?
Mira, sí.
Su hermano José Luis Daza, para quien no sepa, el economista José Luis Daza.
Sí, la verdad que nosotros no hemos sido miembros del mundo público, de la política, claro. Pero en mi casa siempre la política fue un tema
su padre era diplomático y uno fundador de RN, ¿no?
Así es, de presidente del Instituto de Libertad, entonces siempre la política estuvo en las conversaciones de la familia, y nosotros tenemos un chat familiar y la verdad que la política es el tema central de conversaciones, pero no, la verdad que ninguno, y mi hermano que está en Nueva York, pero sí se apasiona mucho y siempre ha estado de alguna manera presente. Hoy día es la primera vez que tiene un rol más activo en una campaña y creo que ha sido importante porque él tiene una mirada de afuera y ve que Chile, cierto, ha hecho cosas muy bien, muy buenas, pero claramente ve que hay cosas que no podemos hacer, que a veces lo que yo le escucho a él es decir, de repente se piensa en que pequeñas cosas, por ejemplo lo que era lo de los retiros, que no puede tener un impacto, pero en el mediano plazo el impacto que puede tener es tremendo. Entonces creo que su visión viviendo fuera ha sido refrescante para el equipo.
Paula Daza, vocera de José Antonio Kast, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, que esté bien.
Muchas gracias, Paula.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Chao. 7:35 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y no sé por qué, mientras hablábamos con Paula Daza, abrí cómo está el registro de contagios.
Ya.
Y los R efectivos,
ya.
Hace tiempo lo estábamos mirando. Uh-huh. Chile está en 0,86. Está muy bien y hace rato. Y déjame decirte que solo dos regiones del país, tres para ser más exacto, están sobre uno. Arica y Parinacota está en 1,09.
Ya.
Está muy cerquita del 1. Araucanía 1,03 y Magallanes 1,03. Pero la región metropolitana, por ejemplo, 0,82, Valparaíso 0,82, Biobío 0,91, Los Lagos, que estuvo muy mal,
sí, pues,
están 0,84.
Ah, pero
por lo
fantástico.
Tanto, el R está muy bien. Lo que se ha llamado es a tomar a profundizar las precauciones, porque el Omicron puede hacernos pasar un mal rato y perder vacaciones, ya sabemos lo que es.
Ya nos pasó el año pasado. ¿Te acuerdas? Hoy día decía la OMS que iba a ser como un tsunami de infecciones esto de la Omicron más la Delta. Sí, porque parece que es, bueno, es un poco más leve, ya salieron los primeros estudios, pero el nivel de contagio...
Sí. Es muy, muy fácil.
Sí.
7:37, estás en Duna.
Nada personal.
Verónica Michelle Bachelet Jeria. La presidenta llegó a Chile el domingo, si no me equivoco.
Sí, el domingo.
Sábado, domingo. Muy tempranito.
El domingo, sí.
Se juntó ese mismo domingo con Gabriel Boric.
Sí.
Y uno suponía al principio que iba a ser... No se sabía si iba a haber señal o no. Y si había señal, uno suponía por la historia que iba a ser...
Tenue,
sutil. Pero que se diera la señal. No fue ni tenue ni sutil. Fue expresa.
Súper expresa.
Explícita. Hoy día se liberó un video desde la fundación de la presidenta Bachelet apoyando al candidato Boric. Sí.
Exactamente.
Ha traído, naturalmente, muchas reacciones. Yo creo que las reacciones, según lo que yo he escuchado y leído, creo que no apuntan al lugar correcto. Creo que las críticas que se le han hecho son erróneas. Y no sé qué te parece a ti, yo quiero explicar por qué me parece que son erróneas.
No, a mí no me parecen... No me parecen erróneas, siento que era obvio. El que le cabía duda de que Michelle Bachelet apoyaba a Gabriel Boric, no sé en qué mundo vivía, francamente.
Sí, claro.
En una, no sé, galaxia paralela, y pensar que iba a venir a Chile y que no iba a hacer nada, a mí me parecía raro. A lo mejor me sorprendió quizás con esta... lo explícita que fue. Ahora, ella fue cuidadosa de no llamar a votar por Boric. Ella llamó a votar, a decir que no era irrelevante por quién se votara, y que en ese contexto ella votaba por Gabriel Boric.
Claro,
echarle agua, pero ella no dice vayan a votar por Gabriel Boric.
Yo creo que es errónea porque se apunta, se rasca donde no pica. Creo que acusarla de intervención no es lo correcto. Ella da una opinión. Yo voy a pasar a leer las normas de conducta de la Administración Pública Internacional de la ONU, que la tengo aquí a la vista. En el punto número 9 dice: la imparcialidad implica tolerancia y circunspección, en particular en relación con las convicciones políticas o religiosas. Si bien sus opiniones personales son inviolables, los funcionarios públicos internacionales no disfrutan de la libertad que tienen los particulares para tomar partido expresamente y expresar públicamente sus convicciones sobre cuestiones controvertidas, ya sea a título individual o como parte de un grupo, por cualquier medio que sea. Esto puede querer decir que, en ciertas situaciones, las opiniones personales solo deberán expresarse con tacto y discreción. ¿Por qué creo que se comete un error al criticarla por dar su opinión y catalogar eso como intervención? Porque creo que eso es normal, habitual, criticable, pero que no toca el punto que a mí me parece grave. Un error que comete Michelle Bachelet, muy grave. Y a rato decir muy complejo, del cual se va a tener que hacer cargo. ¿Michelle Bachelet tiene derecho a ser por quien vota? Sí. ¿A quién le cabe alguna duda? No. decir que el proyecto que más le identifica, el proyecto de sociedad, el proyecto país, no creo que esté ahí el problema. El problema que veo yo es que Michelle Bachelet, en su expresión, en su video, hace mención explícita a que uno de los candidatos da garantías del respeto a los derechos humanos. ¿Por qué es tan grave eso? Porque ella es la autoridad mundial de las Naciones Unidas que determina, entre otras cosas, en qué lugar se respetan y en qué lugar no se respetan los derechos humanos. Los dictámenes de la presidenta Bachelet, en tanto de alta comisionada de derechos humanos, son esperados para los regímenes y para los países donde no se respetan. Es una suerte de árbitro. Por lo tanto, creo que se equivoca, creo que es imprudente y creo que allí comete un grave error al decir que uno de los candidatos, habiendo dos en carrera, da garantías de que se respeten los derechos humanos, porque inmediatamente, por lógica básica, indica que el otro no da garantías a los derechos humanos. Si ella no fuera alta comisionada, podría tener esa idea, errada o no, podría expresarla. El problema es que ella es árbitro mundial de esta materia. Yo pienso que si un noruego, un colombiano, una francesa, escucha esto, dice, ojo, en Chile el domingo hay elecciones y Michelle Bachelet ha dicho que uno de los candidatos y el otro no. Así que si gana este, que no sé cómo se llama, dirá un francés, una francesa, hay que tener cuidado porque no garantiza la violación de los derechos humanos. ¿Quién te lo dijo? Lo dijo la alta comisionada de derechos humanos. Como dijo que en Venezuela no, Nicaragua no, y tampoco uno de los candidatos. O sea, voy a extremar un poquitito más, voy a estirar un poquito más el elástico. Está diciendo que hay que tener cuidado porque uno de los candidatos no garantiza el respeto a los derechos humanos y que eso puede terminar la votación. A mí me parece que entró en un terreno el cual no debía, no podía. Y creo que puede desequilibrar la balanza y que es injusto. Puede decir que a ella le gusta más, que la representa más, que, sí, que representa su modelo de país. Y eso a mí me parece que ni venial. Pero meterse en el tema donde ella es árbitro mundial comete un error y grave. Y grave. Sí. 7:00 p.m, 42 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si tienes a bien.
Sí, pero
si puedes partir tú, te lo...
No, puedo.
No puedes partir tú, yo voy a partir. No. En dame 30 segunditos, pero que yo voy a abrir, es que no tengo
los... Yo tampoco los tengo.
Vamos a una pausa y volvemos con los saludos a nuestros patrocinadores.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. ¿Conoces Zurich Global Investing APB? Donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, soy José Antonio Kast y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando Kast, y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos.
Yeah. En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Oye Chile, tranquilo, todo va a estar bien. Somos un país increíble, lleno de futuro. Para que ese futuro se haga presente, necesitamos fomentar el orden, la seguridad, la paz, la libertad y el progreso. No nos juguemos a Chile, estamos a tiempo. En tu voto está tu futuro. Atrévete por un futuro para Chile. Vota 2, vota Cast.
Vota José Antonio Cast.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7 de la tarde con 46 minutos, estás en Duna. Ahí Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu UAPB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl.
Y Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulación a admisión especial. Estudia en una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional. Postula ahora en www.unaf.cl.
Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca tu corredor más cercano.
Y recuerde escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital.
En reunión de política monetaria, se esperaba para hoy, se sabía, y sucedió lo que se esperaba. Es una alza muy importante de la tasa de política monetaria, justamente, la tasa de referencia, en 125 puntos bases. Llega al 4%. Es el alza más alta,
claro,
más desde, ¿tú tienes la
2013.
Cifra? 2013. ¿De 2013? Sí, yo tenía 14 en la cabeza, pero había leído, pero ya, 2013. Y lo que deja abierto, además, el Banco Central es que es la posibilidad hacia adelante. Dice que envió un mensaje monetario más restrictivo que el de la última reunión, incluso.
En julio de 2014.
Claro, seguirá aumentando la tasa de política monetaria, dice el Banco Central, y se ubicará por sobre su nivel neutral nominal durante gran parte del horizonte de proyección. El actual nivel es el mayor de 2014, justamente. Sí. Claro, los escenarios futuros, el horizonte en inflación, hace que la situación tenga que, recordemos que esa es la meta, esa es la tarea central del banco, y tiene que tomar estas medidas, que quitar el estímulo monetario que tenía hace un tiempo la economía mundial y la chilena, y retirándose ese estímulo porque está, hay un sobrecalentamiento, y el tema o el temor es que el próximo año, o que más bien siga, porque estamos en una tasa a 12 años de inflación de 6,9%. Esto, Chile no es el único país, tiene factores internos, sí, y externos, no se discute, pero lo importante es que el Banco Central tiene que hacerse cargo, no puede dejar pasar esto, y esto va a traer este pie en el freno, trae un montón de consecuencias inmediatas, sí, ¿no? Tasas de interés, yo me imagino que esto repercute en los mercados.
En la inversión,
la gente, ¿sí?, empieza a pensarse dos veces en la inversión, sabemos qué significa ello para la, qué sé yo, para
sí,
para
disminuye también la capacidad de ahorro de la gente.
Exactamente, el dinamismo de la economía. Así que esto es parte de, yo diría, el adelanto. Se adelanta, es una sinopsis del futuro que todos los economistas nos han dicho, que el próximo año y el que viene luego serán años difíciles. No podemos nosotros quedarnos con el dulzor de de la embriaguez de este año, que estamos con crecimiento a dos dígitos. Eso
claro,
no
que es una ilusión, porque básicamente se debe a la baja tasa de comparación del año pasado, que fue incluso peor en términos, sobre todo pensando en la pandemia. Exacto. Un escenario que tampoco se puede descartar ni en Chile ni en el mundo para lo que se viene.
Así que esa ilusión la pone contra el piso de inmediatamente el Banco Central. Le toca hacer la labor de la antipática, por así decirlo, de ponernos en la realidad, de adelantarse a las medidas, porque cuando la cosa se dispara o se va y se sale de los márgenes, después es muy difícil volverla. Por lo tanto, el Banco Central hace el trabajo, una institución que siempre ha gozado de una credibilidad, de una legitimidad técnica, que es valorable y hay que cuidar. Así que, pues el Consejo del Banco Central prevé que la tasa de política monetaria seguirá aumentando, leo textual, en el corto plazo, así que ubicándose por sobre el nivel neutral nominal, aquel que es coherente con la meta de inflación del 3%. Esa es la meta que el Banco Central se ha puesto siempre, y como está en 6.9, ¿qué remedio le queda? Bueno, la política monetaria restrictiva, que es lo que estamos sufriendo hoy. Son las 7:51, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿viste hoy día que, creo que tú me la mandaste, que estaba circulando una encuesta falsa?
Sí.
Tremendo, pero más allá de quién será, que bueno, habrá que buscar a las personas que están inventando eso, yo creo que también es una respuesta de una ley que, a mi juicio, no ha conseguido lo que buscaba y, por el contrario, ha confundido más las cosas. Esta ley de veda, de oscuridad de las encuestas a puertas de las elecciones, al final es como echa la ley, echa la trampa, las encuestas existen igual, no se publican, pero todo el mundo se las manda por distintas redes sociales, y finalmente se presta para que justamente se creen este tipo de encuestas fake, porque básicamente, como las empresas no pueden publicar las verdaderas, es muy fácil caer en estos engaños. Uh-huh. Entonces, yo creo que, claro, hay que repensar esto, como se está haciendo hasta ahora, y también porque yo creo que también atenta a la información, a la libertad de saber, de conocer lo que está pasando y cómo impactan también ciertas cosas, como por ejemplo los debates, que tuvo 37 puntos de rating ayer, impresionante el debate. Imagínate.
Creo que pico de 45.
Pero imagínate, y eso yo creo que es importante, que la ciudadanía pueda conocer el impacto que tienen o no ese tipo de eventos en una elección.
Sí, hay que decir que a lo que hace referencia la José es una encuesta falsa, sí, que se la atribuían a Cadem Plaza Pública, o Plaza Pública Cadem, que sabemos que todos los domingos en la noche envía una suerte de barómetro presidencial o de las candidaturas hace mucho tiempo, semanalmente, y que ya no están haciéndolo. Lo harán privadamente para sus
directores,
qué sé yo. Igual llega, porque es una forma también de informar. Yo no sé si con qué intención lo hacen, pero a mí me llega. Y a mucha gente le llega, y al final no la informamos, pero se las hacemos circular en la medida que chequeemos. A mí me llegó hoy, y me llamó la atención porque nunca lo había visto un martes, nunca lo había visto hasta ahora. Y además, como planteaba un cambio de tendencia, o más bien planteaba un cambio de posiciones, poniendo a José Antonio Kast por sobre Gabriel Boric, a esta altura yo sale una foto mía y chequeo, digamos, chequeo, trato de chequear todo y no reenvío cosas, ni videitos, ni tonteras. Chequeé con la gente responsable de Cadem, con quien tengo un contacto fluido, profesional, y me dijeron que efectivamente era falso, con lo cual yo mismo le saqué la foto y le puse con lápiz fake, le escribí yo desde mi teléfono con letras así grandes, roja y amarilla, fake, sí. y lo esparcí, cosa que no hago, pero esto sí lo esparcí porque estaba chequeado, era una información, decir que esa encuesta Cadem que plantea, que es de hoy, la ponen hoy. Déjame decir exactamente para prevenir a la gente cuál es.
De hecho, también es que Roberto Isaacson, que es el.
Encuesta 413, dice. Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de diciembre. Bueno, esa es falsa. completamente falsa para que no se amargue o no se ilusione, dependiendo cuál sea su candidato.
¿Ah? Oye, dice, escribió también un comunicado que mandó vía WhatsApp, me imagino a mí me llegó por lo menos Roberto Isikson de CADEM, que vía WhatsApp está circulando un mensaje falso que se le atribuye a CADEM sobre una supuesta encuesta realizada post-debate. Estos resultados no corresponden a una encuesta nuestra, es falsa. Y también hace el punto de que estas son las consecuencias de una pésima ley.
Bueno, nos vamos. Son las 7:55, yo vine a Terapia Chilensis y nosotros nos reencontramos mañana, si tienes a bien.
Me parece estupendo.
Hasta mañana, buen resto de día. Chau.
Chao. Gracias.